Buenos días o buenas tardes, según nos escuche usted por la mañana o por la tarde de este lunes 25 de mayo de 2015. Esto es el programa Psicoradioactividad de la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y hoy estamos con vosotros, Raúl Alonso, nuestro técnico Paco Hernández y Jesús Rodríguez Marín, que os habla. Este es el último programa de Psicoradioactividad de esta temporada, por eso, amigos, hoy traemos a Alberto Cortés para cantar aquello de Cuando un amigo se va.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo.
Y ahora vamos con las investigaciones psicológicas. En este programa hablaremos de una investigación psicológica y luego de unos interesantes experimentos en psicología, en la historia de la psicología. La investigación psicológica se refiere a que los niños disléxicos no detectan bien las sílabas acentuadas al oír las palabras. A pesar del nivel de estudio y de la inteligencia del individuo, la dislexia puede generar dificultades a la hora de reconocer de una manera correcta y fluida las palabras, de escribir sin faltas de ortografía y de descodificar las palabras. Las consecuencias inmediatas repercuten en la comprensión escrita y en la lectura, lo que impide que estas personas desarrollen de manera natural el vocabulario y la memoria necesarios. En la actualidad, los expertos atribuyen este trastorno a un déficit fonológico que consiste en la dificultad para representar adecuadamente los fonemas para automatizar las reglas de conversión grafema-fonema y para mantener la información fonológica en la memoria de trabajo.
Un nuevo estudio publicado en Research in Developmental Disabilities demuestra por primera vez en lengua española que la dislexia no solo es un problema para la adquisición de la lectura. Los niños y las niñas con esta dificultad de aprendizaje presentan también un déficit en el procesamiento prosódico o fonología supramental. Para demostrarlo, un equipo de científicos liderado por la Universidad de Granada realizó una serie de experimentos con 31 niños españoles. Diseñaron una tarea que consistía en que los participantes tenían que detectar y señalar con el teclado la sílaba acentuada de una serie de estímulos que se presentaron oralmente.
En una primera tarea, los estímulos eran palabras trisílabas que podían ser agudas, es decir, con tilde o sin tilde, llanas, con tilde o sin tilde, o esdrújulas. La segunda tarea tuvo la misma estructura, pero los estímulos presentados fueron pseudopalabras, es decir, palabras no existentes en español, pero que respetan sus reglas grafotácticas, como por ejemplo catupos o cátupos. Es importante destacar que las palabras y pseudopalabras se presentaron oralmente, es decir, en ningún momento el niño tenía que leerlas, solo escucharlas y señalar con el teclado la sílaba acentuada. Según los resultados, el grupo con dislexia mostró significativamente un mayor número de errores en la detección de la sílaba acentuada y además un mayor tiempo de respuesta. Asimismo, las comparaciones entre el rendimiento en palabras y pseudopalabras revelaron que los participantes del grupo control, sin dislexia, empleaban diferentes estrategias en cada caso, de modo que se podían beneficiar del conocimiento léxico que poseían de las palabras.
Sin embargo, los participantes del grupo de dislexia tendían a aplicar una única estrategia para procesar las palabras y pseudopalabras, sin poder utilizar su conocimiento léxico. Lo que no se sabe aún es si el grupo de dislexia no posee dicho conocimiento léxico o, a pesar de poseerlo, no puede utilizarlo en este tipo de tareas, según apuntan los investigadores. Para los autores, es crucial incorporar tareas con pseudopalabras para estudiar este tipo de dislexia y para que los niños aprendan a diferenciar tonos, acentos y entonación de las palabras. Y ahora, más que investigaciones interesantes, como ya anticipaba Jesús, en este último programa os comentaremos brevemente algunos de los experimentos más famosos de la historia de la psicología.
El primero de ellos es el experimento de conformidad de Ask. En 1951, Solomon Ask, es un psicólogo, un importante psicólogo de finales del siglo pasado, experimentó con la conformidad en la Universidad de Swarthmore, poniendo a un participante en un grupo de personas cuya tarea consistía en igualar las longitudes de una serie de líneas. Cada individuo tenía que anunciar cuál de tres líneas era la más cercana en longitud a una línea de referencia. Se colocó al participante entre un grupo de actores a los que se les dijo que dieran la respuesta correcta dos veces y que luego cambiaran, dando todos ellos una respuesta incorrecta. Ask quería ver si el participante se conformaría y daría también la respuesta equivocada que daban sus compañeros de grupo, sabiendo que, de otro modo, sería el único del grupo en dar una respuesta diferente. Pues el resultado, es que 37 de los 50 participantes estuvieron de acuerdo en las respuestas incorrectas a pesar de la evidencia física de lo contrario. Interesante, ¿no? La pregunta aquí es, ¿estuvieron de acuerdo de verdad pensando que efectivamente su respuesta era la correcta a pesar de haber dado respuestas diferentes antes o simplemente dijeron que estaban de acuerdo por no llevarle la contraria a sus compañeros de grupo?
Vamos ahora con otro experimento, el de Milgram. Este psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, quería entender mejor por qué tanta gente participó en actos tan crueles ocurridos durante el Holocausto nazi. Su hipótesis fue que las personas generalmente obedecen a figuras de autoridad, lo que planteaba las preguntas. ¿Podría ser el que Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto solo cumplieran órdenes? ¿O podríamos considerarlos a todos cómplices? En 1961 comenzó a realizar sus experimentos de obediencia. Los participantes pensaban que participaban en un estudio sobre la memoria. Cada ensayo tuvo un par de individuos divididos en maestro y alumno. Uno de los dos, el alumno, era siempre un actor, por lo que solo había un participante verdadero, el maestro. Además, jugaba un papel relevante el director de la investigación. La investigación fue manipulada para que el sujeto experimental siempre fuera el maestro. Los dos participantes fueron colocados en habitaciones separadas por un cristal unidireccional. A un lado estaba el alumno y a otro lado el maestro, junto con el director de la investigación que le daba instrucciones. Según estas, el participante maestro pulsaba el botón para penalizar al participante alumno con una descarga eléctrica cada vez que diera una respuesta incorrecta. La potencia de esta descarga se incrementaba cada vez que el alumno se equivocaba. El alumno, que como recordábamos era un actor, comenzaba a quejarse más y más a medida que el estudio avanzaba hasta llegar a gritar por el supuesto dolor e incluso fingir en algún caso que llegaba a quedar inconsciente. Milgram descubrió que la mayoría de los participantes cumplieron órdenes al continuar aplicando descargas a pesar del evidente sufrimiento del alumno e incluso de que podría haberle causado la muerte. De haber existido las supuestas descargas, la mayoría de sujetos que representaron el papel de maestro hubieran matado al alumno. Ahora pueden sacar sus propias conclusiones.
Interesante experimento. Otro muy parecido fue el experimento de la prisión de Stanford. En 1971, Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, realizó un famoso experimento, el llamado experimento de la prisión, que tenía por objeto examinar la conducta del grupo y la importancia de los roles. Zimbardo y su equipo escogieron un grupo de 24 estudiantes universitarios varones que eran considerados sanos tanto física como psicológicamente. Los estudiantes se habían inscrito para participar en un estudio psicológico de la vida en prisión, por lo que les pagaban $15 al día. La mitad fueron aleatoriamente asignados como presos y la otra mitad fueron asignados, también por azar, como guardias de la prisión. El experimento se llevó a cabo en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, donde el equipo de Zimbardo había creado una prisión improvisada. Los experimentadores se esforzaron mucho para crear una experiencia realista para los prisioneros, incluyendo arrestos falsos en los domicilios de los participantes. A los prisioneros se les dio una introducción bastante estándar de la vida de la prisión y a los guardias se les dieron instrucciones vagas de que nunca debían ser violentos con los prisioneros, pero que debían de mantener el control a toda costa. El vestuario se cuidó para realzar el papel de guardias y el papel de presos, y el primer día transcurrió sin incidentes. Pero al segundo día los presos se rebelaron con barricadas en sus celdas, haciendo caso omiso a los guardias. Este comportamiento sorprendió a los guardias y supuestamente condujo a la violencia psicológica que se desató en días posteriores. Los guardias comenzaron a separar a los presos en buenos y malos y repartieron castigos que incluyeron flexiones, confinamientos solitarios y humillación pública a los prisioneros rebeldes. En pocos días, los guardias se volvieron sádicos y los reclusos se deprimieron y mostraron signos de estrés agudo. Zimbardo explicó, dos prisioneros abandonaron el experimento, uno con el tiempo se convirtió en psicólogo y consultor de prisiones. El experimento, que originalmente iba a durar 2 semanas, terminó antes de tiempo cuando fue evidente que los malos tratos se estaban produciendo de una manera real. Estos resultados dieron ocasión a muchas reflexiones y conclusiones interesantes sobre los determinantes del comportamiento humano y sobre la importancia de colocar a alguien en un rol o en otro. Bueno, interesante también estos experimentos sobre la conducta. Y ahora, antes de pasar a la sección siguiente, escucharemos una canción muy apropiada, el rock de la cárcel, de Miguel Ríos.
Empezó a bailar, tocaron el rock, todos se animó. puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, también a bailar el rock. El trombón y la gola de oportunidad, no hay quien me vea y me voy a largar. Cuando me quieras, yo no voy, yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, también a bailar el rock, 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 también a bailar el rock.
Comenzamos en este último programa con el apartado de psicología y felicidad. Si bien en el anterior programa os presentábamos los mitos de la felicidad, según Sonia Lyubomirsky, referidos a las vinculaciones y relaciones, en este último programa de la temporada repasaremos los mitos referidos al dinero y al trabajo, el malestar laboral, el éxito o la ruina económica, y a los problemas inherentes a la madurez, los problemas de salud, el envejecimiento y el arrepentimiento.
Mitos referidos al trabajo, dinero y felicidad. El trabajo es una parte esencial de nuestra identidad. Asimismo, nuestras ocupaciones nos proporcionan el dinero necesario para mantenernos, divertirnos y sufrir por no ganar lo suficiente o gastar de forma imprudente. Algunos mitos de la felicidad, como el trabajo ideal, el éxito o la riqueza, pueden provocar crisis alarmantes tanto si se consiguen como si no. Para evitar este malestar, debemos comprender sus causas internas y reorientar nuestra atención hacia la generación de una mentalidad más fructífera.
El mito es: seré feliz cuando encuentre el trabajo apropiado. Cada día hay más personas insatisfechas con su trabajo. La sensación de fracaso y decepción puede provocar crisis que nos hacen cuestionarnos nuestras aptitudes y nuestra motivación. Sin embargo, ignoramos que este proceso se produce de forma natural por la inexorable adaptación hedonista, también conocida como efecto resaca. Este desconocimiento podría llevarnos a decisiones apresuradas que conviene evitar.
Un estudio que se realizó a unos directivos de alto nivel reveló que un año después de un cambio voluntario de trabajo, la satisfacción por el nuevo puesto se desplomaba y volvía al nivel anterior al cambio. Esto se debe a que el ser humano es capaz de acostumbrarse a todo lo que le gusta y anhela, de modo que una vez alcanzado un objetivo, empezamos a sentir que no estaremos satisfechos hasta que no lleguemos más alto. En conclusión, estamos programados para intensificar nuestras expectativas y deseos sin descanso.
La adaptación hedonista es un mecanismo necesario de adaptación evolutiva. Si la consecución de nuestros objetivos nos dejase completamente complacidos y satisfechos, la sociedad no progresaría mucho. El problema reside en que cuanto más conseguimos, más felices somos. Pero cuanto más conseguimos, más queremos, lo cual anula el incremento inicial de felicidad.
¿Cómo impedir que subestimemos nuestros empleos? Probablemente reviviendo experiencias concretas de nuestro antiguo y menos satisfactorio empleo. Si nos pagaban menos, podemos establecer una semana al mes en que limitemos nuestros gastos al sueldo anterior. Y si teníamos colegas desagradables, podríamos almorzar solo de vez en cuando. E incluso podemos visitar alguna vez los lugares de trabajo de amigos, conocidos y ex-colegas para compararlos con el propio. Así conseguiremos apreciar nuestro trabajo actual.
En definitiva, el aprecio y el reconocimiento al trabajo actual es una de las vías más efectivas para refrenar expectativas y orillar la adicción a unos niveles crecientes de satisfacción. Las metas ambiciosas fortalecen la confianza en nosotros mismos, nos alientan al esfuerzo y nos ayudan a combatir la angustia, pero las expectativas sobrevaloradas nos arrebatan los placeres más importantes de la vida. La cuestión es cómo identificar estos impulsos y saber si nuestro hastío se debe o no a una situación laboral.
Casi todos hemos oído hablar de los ciclos diarios que regulan el sueño y la vigilia. Sin embargo, pocos conocemos el ritmo ultradiano que rige los periodos de fatiga que nos asaltan durante 20 minutos una vez cada hora y media. Tomarnos un descanso, dar un paseo, meditar, escuchar música, leer o charlar nos ayudará a neutralizar este fenómeno. Por otra parte, antes de tomar una decisión sobre nuestro futuro laboral, deberíamos redactar una versión optimista y otra pesimista de nuestras experiencias laborales para llegar a una conclusión lo más imparcial y objetiva posible. Si es posible controlar la forma de ver el pasado, mucho más lo es el modo de contemplar nuestro futuro.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta son las comparaciones sociales que surgen de forma automática. A pesar de que nuestros ingresos aumentan, no nos sentimos más ricos, sino sumidos en la pobreza relativa. Compararse con los demás es inevitable, pero no así sus consecuencias negativas. Varias investigaciones han establecido que confiar en nuestras propias normas internas y objetivas nos hace más felices y, por tanto, menos proclives a los azotes de los juicios externos y las realidades ajenas. Si prestamos oídos sordos a las comparaciones odiosas, eliminaremos la sensación de empobrecimiento que surge al descubrir que alguien es mejor que nosotros en algo.
Otro mito es: no seré feliz si me arruino. En los últimos años, incluso personas acomodadas se sienten económicamente inseguras. ¿Cómo se lidia con esa angustia? ¿Cómo se vive con estrecheces y se es feliz? Esta pregunta suscita la conocida cuestión acerca de la relación entre el dinero y la felicidad. Es verdad que cuanto mejor estamos económicamente, más felices nos declaramos, aunque con varias salvedades. Nuestro sentimiento general no tiene por qué coincidir con la cotidianidad de la vida.
En segundo lugar, la felicidad también procura dinero. Los más felices están mejor dotados para ganar más. Por otra parte, el dinero tiene un efecto más débil en los ricos que en los pobres. Los efectos positivos de mayores cantidades de dinero van disminuyendo e incluso reducen la capacidad de disfrutar de pequeños placeres. Además, unos ingresos más altos pueden alimentar aspiraciones mayores y hacer que nos sintamos pobres en relación con las personas cercanas que poseen más que nosotros. El secreto para ser feliz con menos reside en practicar la antigua virtud del ahorro, que consiste en un uso óptimo y eficaz de recursos limitados mediante la diligencia, la templanza y la búsqueda de actividades satisfactorias y fructíferas. Por sí mismo, un comportamiento ahorrativo nos hace sentir bien y transmite una sensación de control que favorece el éxito.
Otro hecho constatado es que son las experiencias y no las cosas las que nos hacen felices. Por consiguiente, las personas más felices son las que tienen más capacidad de extraer experiencias de todo en lo que invierten su dinero. ¿Y qué experiencias son las más placenteras? Las sociales, puesto que es más probable que podamos revivirlas y recordarlas. De hecho, a medida que pasa el tiempo se vuelven más placenteras. Además, somos menos proclives a compararlas con las de los demás y con lo que podrían haber sido. Vivir pequeñas experiencias positivas con frecuencia es más efectiva que disfrutar de unos pocos grandes placeres. En consecuencia, repartir nuestro consumo en dosis más pequeñas y separadas en el tiempo puede aumentar nuestro placer. Dividamos nuestro dinero de bolsillo en varias partes y distribuyámoslo para gastarlo más de una vez a la semana. También podemos convertir nuestras posesiones en actividades, compartiendo nuestro piso, nuestro coche o usando nuestro iPod para aprender.
Pero, ¿tiene vivir con menos algún beneficio intrínseco? La respuesta es sí. La inseguridad económica modifica nuestras costumbres y nos hace menos consumistas. Además, nos hace más proclives a unirnos y preocuparnos por los demás. La estrechez económica puede brindarnos una oportunidad ideal para encontrar algo que nos apasione, saborear las pequeñas cosas, librarnos de lo que nos sobra y asumir riesgos. En lugar de rumiar la desgracia, nos concentraremos en tareas y actitudes útiles. Hay que gastar el dinero de forma que nos haga felices. Además de gastar de forma espaciada, virtud del buen ahorrador, el mayor beneficio emocional lo confieren los gastos que satisfacen al menos una de estas tres necesidades básicas: la aptitud, sentirnos capaces, la vinculación, la pertenencia, y la autonomía, es decir, dominio y control sobre la propia vida. Este hábito proporciona felicidad y no estimula los deseos de naturaleza adictiva. Además, puede desencadenar auténticas oleadas de felicidad, pensamientos optimistas y actos de generosidad que se refuerzan mutuamente. Un hábito que aumenta la satisfacción del dinero es alargar la espera. Lamentablemente, muchos equiparan expectativa a inquietud y espera a aburrimiento. pero lo cierto es que el tiempo que transcurre entre el día que compramos algo y el día en que disfrutamos de ello parece tener aún unas cualidades especiales, porque nos permite compartirlo con amigos, saborear el futuro objeto o experiencia y hacer planes y preparativos. Y ahora tomemos una pausa musical para escuchar al último de la fila cantando el tema Insurrección.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, verás a Silvia. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito mejor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez.
Pasemos ahora a los mitos referidos a los problemas inherentes a la madurez, es decir, problemas de salud, de envejecimiento, arrepentimientos. Cuando pasamos de la edad mediana y alcanzamos la vejez, pasamos por una serie de puntos de inflexión críticos que provocan la evocación del pasado. En estos momentos de la vida, nuestras capacidades frustradas se nos pueden antojar cada vez más pesadas, hasta el punto de que nos preguntemos si no habremos malgastado lo mejor de nuestra vida y nos arrepintamos de nuestra trayectoria vital. Aquí, y referido a esto, aparecen algunos de los mitos de la felicidad.
Vamos con el primero. No seré feliz si los resultados de los análisis no son positivos y estoy enfermo. Ante la enfermedad, es probable que pensemos que no volveremos a ser felices. Pero se pueden hacer muchas cosas para las que la enfermedad no sea todo tristeza y sin sentido. Cientos de investigaciones corroboran que puede ser incluso un tiempo de maduración y sentido. Cada minuto del día elegimos prestar atención a algunas cosas y optamos por ignorar otras. De todos los objetos que se nos aparecen, escogemos unos pocos y rechazamos el resto. Este proceso de concentración es adaptativo, puesto que si no seleccionásemos acabaríamos abrumados y perturbados. La realidad de cada uno es distinta de la de los demás, porque cada uno pasa su tiempo centrándose en algo que elige. Usemos nuestra percepción selectiva incluso antes de que llegue la enfermedad para reaccionar de modo saludable ante ella.
Ya que la atención es tan importante, tomemos posesión de nuestra mente y adquiramos una atención centrada. Algunos investigadores recomiendan darle un respiro a nuestra atención de manera regular. Podemos conseguirlo durmiendo o confiando más en nuestros comportamientos y pensamientos habituales o automáticos. Una buena sugerencia es pasar más tiempo en la naturaleza. La naturaleza es un reconstituyente para nuestras facultades de atención. Otra forma de perfeccionar la capacidad para reorientar la atención es la meditación. La meditación potencia la empatía, promueve las emociones positivas, alivia el estrés y fortalece el sistema inmunitario e incluso el coeficiente intelectual. y, cómo no, nuestra capacidad para centrar, controlar y reorientar la atención mejora de forma notable. En suma, si optamos por prestar atención a lo que seguimos siendo capaces de hacer, debilitamos la influencia del entorno y de los golpes de la vida. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad o a cualquier expectativa grave, lo que decidimos determina en buena medida la calidad de nuestra vida.
La subida de azúcar del chocolate, una carcajada, un trago de buen vino, un momento de compenetración con un hijo. Estas satisfacciones añaden luminosidad a la vida. Estos arrebatos no solo sientan bien, sino que son buenos. Esto es así porque el placer engendra placer y potencia al sistema inmunitario. A menudo pensamos que buscar el placer durante una crisis de salud no está bien. Por la misma razón, no podríamos ser felices ante el sufrimiento y la injusticia del mundo. Pero lo somos porque podemos responder agradecidos por nuestra buena suerte. Posponer la felicidad propia a que los problemas del resto se resuelvan no ayuda a nadie. La pregunta que suscita lo anterior es si las emociones negativas son buenas para algo. En situaciones concretas, emociones ligeramente negativas como la tristeza favorecen juicios más acertados y menos estereotipados. Por otra parte, las experiencias negativas pueden servirnos como contraste con las positivas y ayudarnos a apreciar estas.
Ante una mala noticia, tras la primera reacción de movilización que nos permite organizar los recursos para enfrentarnos a acontecimientos negativos, llega la minimización. En esta fase, el cuerpo y la mente actúan para invertir las reacciones iniciales. Nos apaciguamos y tenemos pensamientos más esperanzadores. Todos los diagnósticos aciagos implican un inevitable y angustioso acercamiento a la muerte. Los investigadores sostienen que la angustia puede controlarse si buscamos un sentido a nuestra vida. La buena noticia es que la percepción de nuestra significación aumenta de forma constante a partir de los 45 años.
Vamos con otro mito de la felicidad. No seré feliz si sé que nunca jugaré de portero en el Real Madrid. Es posible regresar y madurar a pesar de la decepción, el remordimiento y el pesar. Ante los yoes perdidos y las metas abandonadas, es posible reaccionar de forma positiva si aceptamos que los varapalos, las decepciones y los errores son inevitables. Por paradójico que parezca, reflexionar sobre aquello de lo que nos arrepentimos acelera la madurez. Esto ocurre porque la reflexión, nos permite reconciliarnos con las pérdidas de la vida y adquirir molestia, valentía y sentido. Este sentido nos capacita para establecer nuevas prioridades y concebir nuevos futuros que podrían incluso estar conformados, en parte, por desafíos del pasado. Por otra parte, aceptar los pesares puede reforzar el sentido del humor y fortalecer la compasión e imbuirnos de una profunda gratitud.
Otro de los mitos de la felicidad es: no seré feliz cuando los mejores años de mi vida hayan pasado. Durante la segunda mitad de nuestra vida, a menudo pensamos que no podremos ser felices cuando los años que nos queden por delante sean menos que los dejados atrás, o cuando lo mejor de nuestra vida haya pasado. ¿Pero sabemos realmente que lo mejor de nuestra vida se ha acabado? No, porque eso es algo que lógicamente solo sabríamos una vez muertos. Suponiendo que los buenos tiempos del pasado fueran así, ¿qué deberíamos pensar de ellos para rentabilizar nuestra buena suerte sin caer en la tristeza crónica y la nostalgia dolorosa? Como dijo una vez Isabel II de Inglaterra, los buenos recuerdos son la segunda oportunidad que tenemos para ser felices. La estrategia más adaptativa consiste en reproducir los momentos felices y analizar los desdichados para entenderlos, aceptarlos, encontrarles sentido y superarlos. Nuestros mejores años se encuentran en la segunda parte de la vida, o al menos pueden encontrarse allí, ya que si algo tienen claro los investigadores es que la juventud y la primera madurez no son las épocas más alegres, sino seguramente las más negativas. Elijamos la prosperidad sobre el declive y demos la bienvenida a la vejez con la mente preparada.
Y ahora vamos a concluir ya este apartado. Aunque creamos que algunos desafíos cambiarán nuestras vidas de forma definitiva y permanente, en realidad lo que rige sus repercusiones son nuestras reacciones a ellos. Cuanto mejor entendamos la manera en que los mitos de la felicidad dominan nuestras respuestas a los acontecimientos de la vida, tanto más sensatas serán nuestras reacciones. Cuando hemos logrado gran parte de lo que siempre quisimos, la vida puede volverse aburrida y vacía. Es el lado negativo y natural de la buena suerte, que sin embargo podemos evitar sin renunciar a los dividendos hedonistas de nuestros éxitos. Las falsas expectativas pueden llevarnos a desechar matrimonios y trabajos excelentes, convirtiendo transiciones vitales previsibles en crisis que podrían deteriorar nuestra salud mental. Por otra parte, cuando sufrimos desgracias, centrar nuestra atención en lo desagradable solo aumentará nuestra infelicidad presente, la infelicidad que tenemos en este momento, e impedirá la felicidad futura. Adoptar una perspectiva general, reorientar la atención y ver el lado positivo de las situaciones negativas con creatividad y flexibilidad evitará que los mitos de la felicidad se conviertan en un obstáculo para lograr precisamente esa felicidad.
Muy bien, pues esperamos que estas reflexiones y consejos sirvan para que efectivamente cada uno consigamos precisamente la felicidad. Esa felicidad, la felicidad a la que podemos aspirar, que no es la felicidad total, si es que existe. Y ahora, antes de pasar a la sección de relaciones con los demás, pues vamos a escuchar a Radio Futura interpretando Veneno en la piel.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa. Hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. We'll be right back.
vamos con la sección de psicología y relación con los demás. Si bien en la última sección de esta temporada, esta es la última sección de esta temporada, y la dedicaremos, como ya os avanzábamos en estos programas anteriores, a terminar una revisión del libro de Daniel Goleman para hablar sobre el rapport como una forma de sintonía social. Mientras un paciente habla tendido en un diván y su psicoanalista lo escucha desde una butaca, los dedos de cada uno están conectados a unos pequeños cables que registran los sutiles cambios en las respuestas de sudoración a lo largo de la sesión. Así evaluó Carl Marcy las interacciones entre varios terapeutas de Boston y sus pacientes, obteniendo en cada caso un vídeo de la sesión juntos, junto con un registro, de dos líneas que oscilaban al ritmo en que emergían y desaparecían las emociones en cada uno de los intervinientes. Cuando la sesión fluía, las líneas describían un movimiento armónico, una suerte de danza coordinada que reflejaba la sintonía fisiológica entre las dos personas. Cuando la desconexión era evidente y había continuas interrupciones, refutaciones o críticas entre los dos, las líneas semejaban el vuelo nervioso de dos aves con rumbos desiguales.
Detrás de este ejercicio se esconde un avance maravilloso de la neurociencia. La capacidad de preguntarse por el funcionamiento simultáneo de dos cerebros y poner de relieve la danza neuronal en la que se hallan inmersos. Marcy ha podido así trazar lo que se ha llamado el logaritmo de la empatía, basándose en las respuestas de sudoración de dos personas durante una interacción para determinar la intensidad del rapport existente entre ellas.
El psicólogo Robert Rosenthal ha definido tres elementos esenciales para determinar que determinan una relación de rapport. Atención compartida, que se manifiesta en detalle como la postura física o la mirada a los ojos. Si no se presta una atención completa al otro, la conexión es parcial y se pierden detalles cruciales de tipo emocional. El segundo elemento sería sensación positiva, para entrar en sintonía con el otro. Los mensajes no verbales priman sobre aquello que se dice, porque el vínculo emocional táctico que transita por la vía inferior es más directo e íntimo. Y el tercer elemento sería la coordinación o sincronía, que se hace evidente cuando las respuestas espontáneas de las partes están tan bien coordinadas como si estuvieran ejecutando una danza previamente planificada.
Diferentes investigaciones realizadas en este campo han logrado determinar que cuando dos amigos hablan, sus ritmos respiratorios tienden a equilibrarse, de manera que ambos comienzan a inhalar al mismo tiempo, o bien uno inhala cuando el otro exhala. La expresión estética de esta sincronía a nivel colectivo se ve claramente expresada en ejercicios como las coreografías o como la ola en un estadio en la que muchas personas coordinan sus movimientos. La atracción natural hacia esta sincronía parece estar dada por la naturaleza, como demuestran infinidad de procesos naturales en los que la oscilación de dos o más ritmos tiende a acoplarse. En las relaciones humanas, cuanto mayor es la sincronía, más positivamente se siente y se recuerda el encuentro. Esta sincronía tiene que ser espontánea, pues en los casos en que un experimentador imitaba de forma deliberada a un entrevistado, rara vez emergía la sincronía. La imitación fingida, por tanto, no favorece el rapport. Por el contrario, también tenemos estudios sobre cómo una relación conflictiva puede causar efectos como alterar la presión sanguínea o la secreción de ciertas hormonas, haciendo que las personas enfermen o se vuelvan mucho más vulnerables a las enfermedades.
Otro de los temas que Goleman estudia relacionados con la inteligencia social es el del estrés social, es decir, el estrés que es una respuesta a estresores sociales. El estrés es uno de los estados emocionales con mayores efectos biológicos sobre las personas, sobre todo generando hipertensión. Algunas investigaciones han sugerido una posible relación causal entre la hipertensión y el trato recibido por parte de los superiores. Una investigación realizada en Suecia confirmó que las personas que ocupan los escalafones inferiores en las organizaciones tienen una tendencia 4 veces mayor a sufrir enfermedades cardiovasculares que aquellos otros que tienen menos jefes que soportar. Como se ha demostrado, el solo hecho de mantener una conversación con el superior jerárquico, independientemente del tipo de relación existente entre las dos personas, provoca un aumento de la presión sanguínea del subordinado, significativamente superior al que se da cuando el interlocutor es un compañero de trabajo. Ahora bien, Cuando la interacción es con una persona problemática, el aumento en la presión es mucho más alto.
El hecho de que las amenazas y los retos tengan un carácter público, en el sentido de ser generados o observados por otras personas, hace que el estrés experimentado sea mucho mayor. Por esto, en algunos ejercicios en los que se sometía a voluntarios a complicados ejercicios matemáticos, los incrementos en la tasa de cortisol no eran tan elevados como en el caso de la entrevista con una persona problemática. Por esta misma razón, el cerebro reacciona de forma mucho más intensa ante los eventos de agresión o maltrato protagonizados por un tercero que ante los accidentes y calamidades de origen natural. Así pues, cuando los daños pueden atribuirse a la maldad de otra persona, el trastorno emocional permanente suele ser mucho más intenso y tener una mayor duración. Con nuestra forma de relacionarnos con los otros, no solo podemos favorecer o perjudicar nuestro estado emocional, sino también producir consecuencias de índole biológica, pues la hostilidad de uno aumenta súbitamente la presión sanguínea del otro, mientras que el afecto la disminuye.
El impacto de las relaciones sociales que establecemos diariamente es mucho mayor de lo que posiblemente nos podemos llegar a imaginar. Gracias a los avances de la neurociencia, se ha podido comenzar a rastrear la forma en que nuestras interacciones sociales tienen una repercusión directa en nuestras vidas. Han mediado en nuestra configuración neuronal, nuestro temperamento y habilidades, y hasta en nuestro estado de salud. Puede sonar extraño que sea así, pero resulta absurdo ignorar, la importancia de las relaciones sociales si tenemos en cuenta que nuestra posibilidad de sobrevivir como especie ha dependido directamente de nuestra habilidad para comunicarnos con los otros y lograr una coordinación grupal, en cuya ausencia hubiésemos sido devorados hace millones de años por otras especies más ágiles y más voraces.
Como legado de esta evolución, cada uno de nosotros viene equipado con un cerebro social que se encarga de orquestar nuestras interacciones sociales. En términos generales, nuestro cerebro opera en dos vías complementarias que evocan lo que solemos asociar con la racionalidad y con la emocionalidad. La primera de ellas es la vía superior, cuyo centro operativo se encuentra en la región prefrontal y nos permite tomar decisiones conscientes y calculadas. La segunda, en cambio, conocida como la vía inferior, está relacionada con el sistema límbico del cerebro y tiene su epicentro en la amígdala. Esta vía genera reacciones instintivas ante los estímulos externos y nos permite tomar decisiones inmediatas e inconscientes frente a las situaciones en que vivimos. Podemos adiestrar nuestra inteligencia social, que transita por las dos vías descritas, para ser conscientes del influjo que las relaciones sociales ejercen en nosotros y del impacto que igualmente podemos causar en las emociones ajenas. Este tipo de inteligencia nos permitirá canalizar positivamente estos estímulos y conectar con los demás de forma armónica y saludable.
Y aquí acabamos con esta sección de hoy y el programa por esta temporada. Esperemos que hayáis disfrutado casi tanto como nosotros haciéndolo.
Efectivamente, aquí acabamos. Esperamos, como dice Raúl, que hayáis disfrutado de nuestros programas de psicoradioactividad y que la temporada que viene podamos compartir de nuevo estos momentos en la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hemos estado esta tarde con vosotros, Raúl Alonso, nuestro amigo Paco Hernández, a cargo de la tecnología, y todos los demás, Jesús Rodríguez Marín, que os habla, pero además debemos dejar en olvido a más Jesús que hay por ahí, Antonio, y a otros técnicos que nos han acompañado durante todas estas tardes y mañanas y que han hecho posible nuestro trabajo durante 28 o 27 programas, uno cada lunes. A todos, muchas gracias por haber hecho posible y mejor cada día nuestro programa, y a todos vosotros que nos oís, también las gracias por habernos dedicado parte de vuestro tiempo. Adiós, pues, hasta la temporada que viene. Y como no, pues os tenemos que dejar con Nino Bravo cantando Al partir. Al partir porque nos vamos.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán.